Hola, soy Fernando Guerrero, Microsoft Regional Director para España y CEO global de Solid Quality Mentors. En esta sesión vamos a ver cómo crear fuentes de datos externas a SharePoint que pueden ser utilizadas desde dentro de SharePoint como si fuera otro tipo de contenido cualquiera. Si miramos los tipos de trabajo que se pueden hacer con SharePoint 2010, recordaréis quizá este diagrama que lo hemos enseñado en algunas otras sesiones, uno de ellos es lo que llaman Composites. Composites es simplemente la posibilidad de crear aplicaciones ricas que no solamente se basan en datos almacenados en SharePoint como tal, sino también que pueden utilizar datos viniendo de otros sistemas completamente distintos, incluso no ni siquiera basados en tecnologías de Microsoft. Lo que pretendemos con esto es que los usuarios que están acostumbrados a trabajar con SharePoint y que se encuentran familiarizados con el uso de listas, creando posiblemente informes a través de datos que vienen de estas listas, filtrándolas de diferentes modos y demás, que puedan manejar datos externos simplemente como si fuera una lista más de SharePoint, sin tener que saber nada en absoluto de cuáles son los artilugios de programación que se han tenido que crear para poderse conectar a esos sistemas heterogéneos. No solamente eso, sino que de este modo podemos abstraer al usuario de todos aquellos problemas de conectividad, de impersonalización, de autentificación, etcétera, que sería necesario para acceder a esos sistemas. A fin de cuentas, lo que nosotros queremos potenciar es que el usuario sea capaz de acceder a aquello que tendría derecho a acceder sin necesidad de comprometer la seguridad o la disponibilidad de esos sistemas externos que sería necesario atacar. Si miramos un poco cuál es la arquitectura de estos Business Connectivity Services, si vemos la parte de abajo, esto es realmente los datos externos. ¿Y qué son datos externos para nosotros? Pues puede ser desde un sistema de ERP que podemos tener nosotros internamente o sistemas de ERP de nuestros proveedores, por ejemplo, donde quisiéramos consultar si existe suficiente material en stock o no de un determinado componente que nosotros podríamos pedir. O, por ejemplo, puede ser datos públicos, puede ser datos del censo del gobierno, donde podamos tener datos demográficos que puedan servirnos para alguna cosa, o datos bancarios o incluso datos del Banco Central que nos pueda dar información sobre, por ejemplo, los tipos de cambio oficiales que puede haber en cada momento. Estos son los datos externos. Por ser externos, están fuera de nuestro control. Eso quiere decir que la forma de conectarse a los mismos, la forma de obtener la información de ellos, e incluso los metadatos o la estructura de esos datos, es completamente distinto para cada uno de esos sistemas. Si nosotros queremos que el usuario normal y corriente, o incluso el usuario avanzado de SharePoint, tengan acceso a esos datos, tenemos que abstraer esos datos de tal modo que para el usuario aparezcan como si fueran datos exactamente normales y corrientes de los muchos que pueden tener almacenados en SharePoint. ¿Cómo logramos esto? Pues hay una capa dentro de SharePoint Server 2010, que son Business Connectivity Services, que crea un tipo extendido de contenido, lo que llama aquí ECT. Ese tipo extendido de contenido es simplemente como un contenido más. En vez de ser un documento, en vez de ser un elemento de una lista, es simplemente un tipo de contenido más. Ese tipo de contenido más puede ser datos de cambios de divisas del Banco Central. Existe un servicio dentro de SharePoint que es el que se encarga de mantener esta conectividad y de poner esos datos a servicio de los usuarios que los puedan necesitar. Evidentemente, por encima de ahí, pues hay otros servicios que se encargan de asegurar el que esos datos se almacenan correctamente cuando sea necesario o que se puede acceder a ellos en línea cuando no sea necesario almacenarlos. Y luego hay toda una serie de infraestructura dentro de SharePoint que se encarga de poder hacer búsquedas a través de esos datos, que cree los flujos de trabajo que sean necesarios con esta información, así como la creación de webpages personalizadas que permitan acceder a esa información de la forma más natural posible para el usuario. Pero si vemos, hay aquí dos diagramas distintos. Uno es la parte del servidor, SharePoint 2010, otra parte es la parte del cliente de Office. Si sois como yo, pues lo más seguro es que viváis en Outlook. Y cualquier cosa que no entre por Outlook pasa como si no existiera, ¿verdad? Bueno, pues la realidad es que es posible crear aplicaciones de cliente en Office, ya sea en Excel o en Outlook o en otro tipo de aplicaciones de Office, que nos permite acceder a la información de SharePoint de una forma quizá más natural para nosotros. ¿Cómo logramos esto en este caso? Bueno, pues estos mismos Business Connectivity Services se encargarían de darnos la conectividad necesaria desde estas aplicaciones de Office para conectarnos a SharePoint y extraer esa información como lo haríamos con cualquier otro tipo de datos. No solamente eso, quizá queramos, por ejemplo, dotar a nuestras aplicaciones de Office de la experiencia desconectada de SharePoint, por la cual nosotros podríamos trabajar offline con los mismos datos y simplemente en la nueva conexión que efectuemos a SharePoint, esos datos se sincronizarían de nuevo con el servidor. En este caso, por supuesto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues tendríamos que trabajar, digamos, en dos puntos distintos. Un punto sería cómo crear esa capa de conectividad que nos da acceso a esos accesos externos y, por otro lado, qué tipo de código específico tendríamos que escribir, por ejemplo, como con Visual Studio Tools para Office, para dar una experiencia más rica al usuario utilizando aplicaciones de Office para acceder a esta información, así como, por ejemplo, la personalización de WebParts en SharePoint que nos permitiera también trabajar con estos datos de una forma más natural. Pero en cualquiera de los casos, estamos hablando de que tanto utilizando el cliente de SharePoint, que sería un cliente, digamos, delgado, como el cliente grueso o el cliente más rico de Office, podríamos acceder a esos datos externos del mismo modo que accederíamos a datos normales y corrientes. De algún modo, lo que estamos hablando es de esto. Nosotros, dentro de SharePoint, tendríamos estos servicios de conectividad externas que nos crean este tipo extendido de datos, que a su vez es el que se conecta a los datos externos, y a partir de ahí, nosotros ya, puesto que ya se ha definido el esquema y se ha definido qué tipo de capacidades tienen esos datos, nosotros ya podríamos conectarnos bien desde los clientes de Office o bien desde los directamente mediante el browser conectándonos a SharePoint utilizando Business Connectivity Services. A fin de cuentas, estamos hablando de abstraer por completo la experiencia de conectarse a datos externos para que sea una forma más natural dentro de SharePoint. Bueno, pues en esta demostración lo que vamos a hacer precisamente es definir ese tipo de contenido extendido o externo y lo vamos a hacer además con una herramienta de un usuario avanzado. Lo vamos a hacer con SharePoint Designer. Luego más adelante haremos algo similar utilizando Visual Studio.
Podemos definir acceso a datos externos utilizando SharePoint Designer. En este caso ya tenemos abierto el sitio que estamos utilizando normalmente. Vamos a asegurarnos en la parte de administración centralizada que para estos servicios, esto es dentro de Application Management, en Manage Service Applications, vamos a confirmar que el Business Data Connectivity esté en modo inicializado, o sea que esté ejecutándose. De esta forma podemos acceder a este elemento que son las External Content Types, donde en este momento no hay ninguna definida. Podemos entonces crear uno nuevo, donde nosotros podemos decir qué tipo de contenido vamos a estar definiendo. Vamos a darle un nombre, vamos a decir que es clientes, cuyo nombre también va a ser clientes. El espacio de nombres en forma predeterminada es el propio sitio de SharePoint, puede quedar así. Y luego podemos indicar cuáles son los identificadores, en qué tipo de elemento de lista se va a utilizar, etcétera. Vamos entonces, por ejemplo, aquí a definir que esto se va a tratar de una lista de contactos y podemos aquí habilitar si se va a realizar una sincronización externa, por ejemplo, para ser utilizada con SharePoint Workspace, que nos permite conectarnos en forma remota y establecer un mecanismo de guardar una copia local para poder trabajar desconectados, la cual se actualizará luego en un segundo tiempo. Si vamos a Operations Design View, vamos a poder aquí definir una conexión nueva a un origen de datos. Por ejemplo, podemos decir si es un tipo de datos NET, si es un servicio de Windows Communication Foundation, o como en este caso, que lo vamos a establecer contra SQL Server. Vamos a decir que el servidor es el local, que la base de datos es Customers, y podremos darle un nombre opcional, pero en este caso vamos a dejarlo como está. Aquí también definimos cuál es el mecanismo de identificación que vamos a utilizar para acceder a la base. En este caso lo voy a dejar que utilice la misma autenticación que la del usuario que haga uso del servicio. Se está conectando entonces a la base de datos y lo que va a hacer es listarme los distintos elementos que se encuentran dentro de la base de datos a los cuales yo podría tener acceso a través de este mecanismo de Content Type externo. Vamos a esperar a que termine de obtener información de la base. Y allí tenemos entonces que esta base de datos Customers tiene tablas, vistas y elementos de rutinas. Estos son procedimientos almacenados. Vamos a indicar que queremos utilizar, en este caso particular, Customers con todas sus columnas. Este elemento entonces lo vamos a agregar como uno de los elementos de nuestra conexión. Para agregarlo en el modelo, lo que hacemos es, utilizando botón derecho, definir cuáles son aquellas operaciones que queremos realizar para poder ponernos en contacto con esta tabla, en este caso en la base de datos. Veamos que yo puedo tener métodos para leer elementos, para leer una lista, para crear, para actualizar o eliminar. O inclusive, que es lo que vamos a hacer en este caso, definir que cree todas las operaciones posibles. De esta manera entonces, lo que va a hacer es decirme, bueno, ok, vamos a tener todas estas operaciones, definamos cómo son los distintos elementos y configuraciones para estas operaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos la lista de columnas, y nosotros podemos identificar claramente cada una de las columnas, qué tipo de datos vamos a utilizar. Aquí podemos, por ejemplo, mapear a identificadores. Un identificador podría ser Company Name, Customer ID en este caso, fijarse que en ambos casos son claves de búsqueda. Y de esta manera yo podría, además, por ejemplo, vincularlo a propiedades o elementos de información que estén relacionados con propiedades de la oficina en general. Por ejemplo, si tenemos aquí el dato phone, el teléfono, yo podría asociarlo a Company Main Telephone Number, que me permitiría de esa manera apuntar rápidamente datos que vienen de tabla de base de datos a propiedades que son de común utilización en, por ejemplo, tablas como columnas o propiedades en objetos como los propios de Office. En este caso, como estamos hablando de que se trata de una tabla de contactos y lo vamos a definir en una lista de contactos, estos mapeos lo que hacen es apuntar esta información a esas columnas que ya son identificadas dentro de Office Outlook, por ejemplo, para obtener esta información. Aquí podría ser Company Name, también podríamos tener, para que aparezca adecuadamente ordenado dentro de nuestra carpeta de contactos de Outlook, en el caso de lo que queramos vincular, buscar una de las propiedades como nombre o apellido o nombre completo, como es este el caso, para que rápidamente pueda apuntarlo en este dato dentro de la lista de contactos de Outlook y que lo pueda ubicar fácilmente. Otro elemento interesante es que yo puedo definir qué columna quiero que aparezca, de manera de permitirme seleccionar en una lista cuál es el valor o columna que yo quiero que aparezca. En este caso, lo más coherente es que si voy a tener una lista desplegable para seleccionar, ese dato, lo más probable que me interesaría mostrar es precisamente el nombre de la compañía. Hay además aquí debajo algunas aclaraciones que nos indican que en el caso particular de Customer ID y Company Name están ambos marcados como requeridos, dado que son claves, y también como de solo lectura. Estos elementos que están definidos de esta manera es importante valorarlos adecuadamente, porque en este caso nosotros nos estamos permitiendo la posibilidad de modificar esta información, dado que entre las acciones hablamos de insertar o de modificar o de eliminar. Por lo tanto, ambas columnas debieran tener la posibilidad de que estos datos, estas propiedades, sean no estén marcadas como de solo lectura, de manera que se puedan agregar o insertar elementos inclusive en dichas columnas. Si solo fuese por búsqueda, entonces no necesitaríamos hacer esto. Nosotros podemos además agregar filtrados para establecer que la comunicación entre SharePoint y ese origen de datos externos cumpla ciertos requisitos. Por ejemplo, imaginemos que esto no es una lista de contactos, sino que lo que queremos es establecer una consulta a una tabla que contiene la información de toda la población en el planeta. Sería bastante dificultoso que nuestro SharePoint pudiese funcionar si cada vez que accedemos a esta información se trae todos los datos de todos los habitantes del planeta. Y es por eso que nosotros lo que tenemos que hacer es agregar filtros, agregar parámetros de filtro, de manera que nosotros podamos establecer adecuadamente esos parámetros de información que vamos a acotar, de modo de no tener la necesidad absoluta de traernos todos los datos en conjunto, lo cual podría ser altamente peligroso con volúmenes grandes. En este caso entonces, bueno, dejemos un solo filtro. Lo que vamos a hacer es definir para este filtro que el filtrado que vamos a realizar es un tipo de filtro de límites para que nos permita identificar en esta columna en particular que lo que nosotros queremos indicar es una cuenta específica de valores. Entonces indicamos el filtro de tipo límite con un campo para ser filtrado de ninguno y le definimos la cantidad de elementos que queremos obtener como máximo, digamos por ejemplo 500. De esta manera entonces nos aseguramos que la cantidad de elementos que se van a obtener nunca va a superar una determinada cantidad, y eso se traduce en un operador top, que es el limitador de la cantidad de elementos obtenidos. Luego de darle finalización, vemos cómo se va actualizando el content type, realizando unas modificaciones. Esta tarea va a llevar algún tiempo, dado que tiene que actualizar una serie de elementos dentro de la base de datos de configuración del sitio. Y a partir de allí entonces vamos a tener la posibilidad de utilizar estas definiciones para conectarnos con esa base de datos y de esa manera obtener información directamente de los sitios de SharePoint. En este caso particular, aparentemente hay un data source con el mismo nombre ya definido, con lo cual vamos a corregir esta situación para que quede funcional todo el procedimiento. En realidad el problema es que ya se ha creado un customer y es por eso que hemos creado nuevamente la conexión, pero definiendo en este caso el nombre clientes para poder utilizarla a posteriori en nuestro sitio. Entonces tenemos que nuestro conjunto de tipo de contenido externo clientes está identificado por el customer ID, se asigna a un tipo de datos de tipo contacto y es permitida la sincronización externa. Bien, una vez que tenemos publicado este tipo de contenido externo, podríamos, por ejemplo, venir en SharePoint Designer y a través de listas agregar una lista nueva que lo contenga e inclusive los formularios para realizar las ediciones. Sin embargo, lo podemos hacer también perfectamente desde el navegador. Si voy al sitio que contiene esta información y hago crear una nueva lista, cuando me aparece la selección, que está implementada completamente en Silverlight, una de las opciones que yo voy a tener es la posibilidad de crear una lista de origen externo. Esto es una lista que utilice este content type que hemos definido. Vamos a buscarla. Esta es external list, la tenemos aquí. Y vamos a ponerle de nombre, por ejemplo, los clientes. Cuando vamos a crear entonces esta lista, tengo que identificarlo, claro, en este caso todavía no está implementado, tengo que indicar aquí en más opciones cuál es el origen de datos que voy a utilizar. Volvamos atrás, en realidad mi confusión pasa porque hay dos external lists distintas. Esta es una lista externa que debiera estar definida previamente el conector, y en este caso, como vemos, no le puedo asignar nombre. Cuando hago clic en el botón Create, me va a pedir los parámetros de configuración de esta lista externa. Entonces, vamos a ponerle aquí que esta lista es los clientes, y aquí me permite ir a buscar cuál es el external content type. Entonces, vamos a ir a buscar por el mecanismo de navegación cuál es el tipo de contenido externo, y vamos a decirle clientes. Entonces, si buscamos clientes, bueno, en realidad ya está cargado aquí, lo podemos seleccionar y de esta forma obtenemos esa lista, los clientes, que luego de creada lo que va a hacer es obtener información directamente desde la base de datos. De esa manera entonces nosotros vamos a tener, dado que hemos definido las distintas acciones y todas ellas, la posibilidad de ver el contenido de un ítem dentro de esta lista, editarlo, agregar nuevos, etcétera. Por ejemplo, aquí yo puedo ver un ítem cualquiera, en este caso el famoso y siempre bien conocido Alt Key que tenemos aquí. También puedo editarlo, como sería el caso aquí. Podría decir que Alt Key, su número de teléfono se lo vamos a cambiar por el famoso número que todo el mundo conoce, que es aquel que forma parte de todos los 5, y aquí puedo tener la opción de darle guardar, porque en realidad hay una acción definida que permite hacer update de este elemento. Bueno, en este caso, como no está haciendo la asignación correcta del Customer ID, este elemento no se va a poder grabar. Pero esto es cuestión de modificar la asignación que tenemos en las operaciones, en el diseño de los distintos elementos y las distintas acciones, para definir que la conexión que tenemos establecida entre Customers y la columna Customer ID debe mapearse a un punto específico que en la configuración no me ha quedado completamente definido. En este caso entonces venimos al diseño de operaciones y si vemos en la opción Read List, lo que tenemos es que los parámetros de salida deben estar marcados como Read Only. Entonces les damos a siguiente para ver el filter parameters, que está definido como los 1000 elementos que hemos comentado, y aquí en Customer ID le indicamos que tiene que ser requerido y read only. De esta forma, como estamos hablando que en el update vamos a realizar la tarea de actualización, vamos a ver el update para sus parámetros. Vamos entonces a estar especificando cuáles son en este sentido los datos que deben transmitirse cuando se realiza el update. Y aquí tenemos entonces identificado que debe mapear a un indicador y que debe tener un display name y un fill apuntando al identificador de Customer ID, que es el que le corresponde en este caso. Vamos entonces a finalizar la acción y guardando a través de File Save vamos a republicar este elemento para poder ver su funcionalidad final. Vamos a esperar a que termine de publicar antes de volver a... Una vez que esté terminada la publicación, venimos a refrescar la página para poder ir y proceder a la edición de la misma y ejecutar entonces la actualización correspondiente. Vamos a esperar a que refresquen toda la publicación. Traemos entonces ese elemento a editar y cuando guardamos este elemento, cambiando los valores como habíamos hecho antes, y hacemos save, actualizamos el dato y de esa forma conseguimos el resultado requerido. Si vemos por aquí en esta lista, aquí tenemos el número modificado adecuadamente. Entonces, por una parte, nosotros podemos directamente de SharePoint Designer definir nuestro content type externo para manipular estas operaciones en lugar de definir un business data connector como se hacía en la versión de SharePoint 2007, y a partir de allí definir también las acciones, las asignaciones de los parámetros y su correspondencia con el estilo de lista que nos resulte más adecuado, y a partir de allí podemos obtener todo el conjunto de información. También tener en cuenta que en estas definiciones podemos incluir filtrados, ordenamientos, etcétera, que nos facilitaría mucho la tarea de presentación de información desde la base de datos hacia sitios de SharePoint.